de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
El grupo opositor Unpaco celebra en Cuba sus 8 años de existencia.
Protestan activistas cubanos contra la prohibición de salida del país.
Crece la presión contra los cuentapropistas en Santi Espíritu.
Las fiestas carnavales en La Habana se llevan a cabo en medio de altas medidas de seguridad.
El grupo de los 7 países más ricos del mundo se reúnen en Biarritz, Francia.
El presidente Donald Trump anuncia en el G7 un nuevo acuerdo comercial con Japón.
Y el gobierno de Brasil lucha contra los incendios en las Amazonas.
Martí Noticias.
Saludos amigos, les habla Damaso Rodríguez, bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martí a las 12 del mediodía. Me acompaña en la información
Ricardo Espinosa.
En la dirección técnica Raúl Tápanes, la sala de redacción Yolanda Huerga, la producción y edición a cargo de Iván López de Muñiz. Y a las 12 con 12 minutos vamos de inmediato a las informaciones correspondientes a este domingo 25 de agosto del año 2019. Y como de costumbre comenzamos con informaciones sobre Cuba. La organización política opositora Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, marca el 8º aniversario de su fundación. Nuestro colega Paul Sfeir nos trae esta historia.
La Unión Patriótica de Cuba, UNPACO, ha llegado a su 8º aniversario y su coordinador nacional, José Daniel Ferrer, envió un saludo de solidaridad, primeramente para los presos políticos cubanos, sin distinción de la organización a la que pertenezcan. En entrevista con Radio Televisión Martí, Ferrer señaló que los presos, por sus convicciones políticas y sus familiares, son quienes pagan el mayor costo en la lucha contra el régimen cubano.
La Unión Patriótica de Cuba mantiene, ¿no?, su línea de acción de trabajo con Chanti en las calles, tanto en la protesta política como en la labor directa con la población, sobre todo en llevar información a la población y recoger el sentir de la población para ser voz del pueblo que vive sin voz en una nación donde se reprime fuertemente la libertad de expresión.
Por su parte, ya es una imagen bastante común y alentadora el rostro joven que han adquirido los proyectos opositores fuera y dentro de la isla, y UNPACO no es la excepción. Carlos Amel Oliva, líder de la rama juvenil de la organización, señaló que su grupo se ha enfocado en la formación de los activistas y para ello, explicó, fundaron la Academia Libertad y Democracia y la Red de Denuncias de Violaciones a los Derechos Humanos Alerta Joven.
La Unión Patriótica de Cuba, es decir, el Frente Juvenil, ha desempeñado varias actividades dentro de 2 proyectos fundamentales que llevamos a cabo y que se mantienen. Uno es la fundación de la Academia Libertad y Democracia y el otro es la creación de la Red de Denuncias de Violaciones a los Derechos Humanos, a los Derechos de los Jóvenes, Alerta Joven.
Para Radio Televisión Martí, reportó Paul Sfeir.
12:04 minutos. Desde hace algo más de un mes comenzaron a salir a la luz los mensajes de felicitación a los opositores integrantes de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACO. Rosa María Payá envió muchas felicidades a todos los miembros de la UNPACO en el 8º aniversario de su fundación por José Daniel Ferrer y un grupo de valientes cubanos. Por su parte, la líder de las Damas de Blanco, Berta Soler, les dijo, les deseamos que se mantengan firmes en la lucha por la libertad de los presos políticos, pero también por la libertad del pueblo de Cuba.
Finalmente, Luis Almagro, secretario general de la OEA, envió un saludo a la Unión Patriótica de Cuba en su octavo aniversario y el reconocimiento a su proyecto de libertad.
Son las 12:05, gracias por su sintonía. Este domingo enterraron a Kenia Leiva, la mujer cuyos familiares denunciaron negligencia médica en la detección de un cáncer terminal que padecía.
Leiva era la esposa del periodista independiente Ignacio González y había ingresado en el Hospital Calixto García de La Habana el 4 de julio, donde fue sometida a una cirugía a través de la cual le extirparon un tumor en el ovario o en un ovario, pero la biopsia practicada a la paciente se extravió por 2 meses, tiempo que bastó para que se declarara una metástasis que acabó con su vida en pocas semanas.
El destino tenía la última página para ella, pero si se pudiera dilatar un poquito más, se podía haber hecho. Entonces, la causa fue la gran negligencia médica que hubo cuando ella ingresó en su primera operación, que los médicos la revisaron, o sea, la operaron, le quitaron la trompa, el quiste y el ovario, dijeron que todos sus órganos estaban perfectos, no hubo más nada, y la mandaron para la casa 2 meses sin haber estudiado la biopsia y haber dado el resultado. Parece que de esos 2 meses empezó a coger fuerza lo que hubiese tenido allá adentro y se ramificó. Y ahí tiene el resultado, por culpa de una negligencia médica que estoy seguro que le puede haber sucedido a muchas personas allá en el sistema de salud pública.
Radio Martí habló el 15 de agosto con el subdirector de atención al grave del Hospital Calixto García, Osvaldo Jiménez Rodríguez, quien rechazó la denuncia de negligencia médica, pero aseguró que investigaría el caso.
Y con una temperatura en La Habana de 30 grados Celsius, continuamos con más informaciones. El activista Roberto Miguel Santana Capdezuña, integrante del Comité Ciudadanos por la Integración Racial, se encuentra regulado y no puede salir del país, según le informaron el miércoles las autoridades de inmigración en la Terminal 3 del Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana. Santana dijo a Radio Martí que tenía previsto viajar a Nicaragua por motivos personales.
Yo iba a viajar a Nicaragua el día 21, pero por motivos personales. Yo me presenté, me había presentado en varias ocasiones a la oficina de migración de alguien quejándome sobre mi estado, de reclamo porque me decía que estaba regulado, que yo no tenía nada, no debo nada, no tengo por qué estar regulado. Me dijeron que sí, que ya me habían quitado la regulación. Compré un pasaje, me fui a La Habana, cuando llegué hice el trámite todo legal, la visa, y cuando pasé por migración me dijeron que no me dejaron dejar. Salió un cartel en la pantalla, CR, y es lo que le dicen ellos contra revolucionarios en la terminal 3 de La Habana. Yo le dije, ¿qué pasó? Porque me detienen, ¿no? Que yo no podía viajar, que tenía una prohibición de salida, que fuera al municipio a averiguar por qué, o que yo debería saber por qué. Me devolvieron el pasaporte, se quedaron hasta con el ticket del avión, y ya, y me regresé por acá. Ahora pierdo el pasaje simplemente por un engaño, ¿no?
Y ahora vamos a los micrófonos de Radio Martí, van hacia la ciudad de Santiago de Cuba, donde se encuentra José Daniel Ferrer, líder de la UNPACO, organización que está cumpliendo su octavo aniversario de fundada. José Daniel, buenas tardes, bienvenido al noticiero de Radio Martí.
Sí, muy buenas tardes, un abrazo fraterno para ustedes y los oyentes del noticiero, las personas que se informan a través de la emisora. Un fuerte abrazo. Estamos precisamente cumpliendo 8 años de vida, 8 años de lucha, 8 años de compromiso con el pueblo de Cuba.
Bueno, en esos 8 años, ¿tu mayor experiencia cuál ha sido y qué se vislumbra para el futuro cercano, José Daniel?
Mira, la mayor experiencia es o ha sido que no cabe la menor duda, el pueblo cubano quiere vivir en libertad, el pueblo cubano quiere vivir con derechos, el pueblo cubano quiere salir de la profunda crisis económica, del hambre, de la miseria en que el régimen castrocomunista le ha hundido. El pueblo cubano ansía, ¿no?, vivir en un ambiente donde no se discrimine, donde no se persiga, donde no se acose, donde no se encarcele de manera arbitraria. El pueblo cubano necesita una nación verdaderamente con todos y para el bien de todos, como decía, como soñó Martí. ¿Dónde ha estado el problema? En que el régimen ha sido muy hábil en aplicar el terrorismo de Estado, que todos conocemos muy bien cómo lo emplea para mantener acorralada, asustada, temerosa, dispersa, atomizada a la sociedad cubana. Y en estos 8 años hemos podido comprobar cómo con amor, con deseo, con, vamos, el deseo profundo de avanzar en aras de la libertad y del bienestar del pueblo cubano, aún limitados, aún perseguidos, aún acosados, se puede ir estructurando a la sociedad, se puede ir organizando a la población, y la lucha va fluyendo, va moviéndose por todo el territorio nacional hasta el momento en que sea ya un fuerte movimiento por toda la isla que ponga fin a tantos años de opresión.
Sin embargo, José Daniel, algunos expertos dicen que el problema en Cuba es también que el cubano es un poco costumbrista, ¿no? Y se adapta a cualquier situación que le viene encima, y eso pues más bien paraliza cualquier pensamiento, cualquier ofensiva, si se puede decir, contra el régimen o deseos de libertad y de hacer acciones, actividades en pro de la libertad y el respeto a los derechos humanos.
Mira, yo te diría que ha sido más cuestión de información. El régimen ha sometido al pueblo cubano a vivir en condiciones de extrema miseria, y los cubanos concentramos nuestro tiempo y nuestras energías en satisfacer nuestras necesidades básicas, que cómo visto, cómo calzo a mis hijos, cómo consigo las medicinas que necesitan cuando están enfermos y no las hay ni siquiera en la farmacia. Y cuando uno vive una situación tan difícil y compleja, le es difícil, en medio de esa abrumadora miseria, buscar información, ver, tomar de referencia lo que otros hacen para poner fin a todas esas cosas que tanto nos afectan. Pero cuando surgen grupos, cuando surgen organizaciones, cuando surgen movimientos que se encargan, que se dedican a informar, a animar, a llevar el mensaje de que sí se puede, nosotros lo estamos haciendo, tú lo estás haciendo, y ganamos en dignidad, ganamos en respeto, nos persiguen pero nos respetan, hasta nos teme la tiranía, las personas van entendiendo que siguen perdiendo más manteniéndose completamente callados que organizándose y protestando y luchando por sus derechos y libertades. Yo te diría, te repito, que es una cuestión más de información, porque el régimen ha sabido monopolizar la información y desinformar a la población según sus intereses.
José Daniel, ¿cuán difícil es llevar ustedes su mensaje a través de toda la isla, y dónde está la parte más creciente de, o que recibe más recipiente de ese mensaje de ustedes, diría tú, allá en Cuba?
Mira, antes era mucho más difícil. Hubo tiempos en que solo contábamos precisamente con los micrófonos de Radio Martí para llevar un mensaje a la población, y el régimen hacía grandes esfuerzos, que lo sigue haciendo, para interferir la emisora. Pero con el uso de las nuevas tecnologías, con el uso de los soportes digitales, pequeñas memorias, micro SD, con el uso ya de la internet incluso por datos, carísima, de pésima calidad, pero cada vez son más los jóvenes que la van usando, cada vez es más el flujo de información que circula entre la población, y cada vez informamos a más personas, escogemos la información que creemos que es de vital importancia para romper esa inacción, esa inactividad que a todos nos condena a seguir viviendo bajo la más profunda opresión y explotación. Y hoy podemos mover de manera instantánea, al momento, videos, audio, material escrito. Te pongo un ejemplo. En estos días hemos estado subiendo centenares de videos con felicitaciones a la Unión Patriótica de Cuba, al canal nuestro en YouTube y a Facebook. Esos videos han estado fluyendo de todos los rincones de Cuba, han estado viniendo y yendo hacia y desde Estados Unidos, América Latina, Europa. Eso antes no lo podíamos hacer. Estamos en un muy buen momento en medio de la creciente represión del régimen contra los periodistas y contra todo informador independiente, pero estamos en un muy buen momento porque, a menos que el régimen decida desactivar por completo la internet, que hasta ahora permite por conveniencia, por el dinero que le sacan y porque los tiempos les obligan, a menos que no, que pongan fin a ese flujo de información, el régimen está completamente condenado al fracaso, y cada vez la población va a manejar más información, va a difundir más criterios, opiniones independientes, y se va a estructurar y organizar mucho mejor.
Dicen, hay quien dice que la juventud pues es la mayor fuerza opositora, aunque silente, la mayor fuerza que rechaza el sistema imperante en Cuba.
Sin duda, sin duda. Generalmente la juventud es más inquieta y a medida que vamos entrando en años nos volvemos más conservadores, pensamos más las cosas, tememos más al peligro, a los riesgos, a las consecuencias. Cuando soy joven hay más energía, hay más deseo de hacer, decir lo que siento, lo que pienso, y aunque desde que el niño nace en Cuba es adoctrinado desde el círculo infantil, la escuela primaria, secundaria, universidad o preuniversitaria, luego universidad, a pesar de ese adoctrinamiento, a pesar de que nos inoculan el síndrome de indefensión aprendida, los nuevos tiempos van permitiendo de que cada día sean más los jóvenes que se liberen de esa parálisis, de ese síndrome que paraliza, asusta, y digan lo que sienten y opinen abiertamente y se enfrenten al régimen. Seguimos enfrentando una situación que afecta mucho a la oposición, y es que todavía, por desgracia, muchos prefieren arriesgarlo todo para escapar del país antes que arriesgarse un poco para alcanzar la libertad. Pero hasta esto va a ir cambiando. Tenemos bastante fe en que así suceda.
Bueno, muchísimas gracias, José Daniel Ferrer, líder de la UMPACO allá en Santiago de Cuba, en su octavo aniversario de fundado. Muchas gracias por estar aquí en el noticiero de Radio Martí con nosotros. Hacemos una breve pausa y volvemos.
Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Y a las 12:17 vamos a actualizarle sobre la tormenta Dorian. El gobierno de Barbados, territorio caribeño de las Antillas Menores, pidió este domingo a la ciudadanía que se tomen las medidas de precaución necesarias a la llegada prevista a la zona en 48 horas de la tormenta tropical Dorian, por lo que se emitió una vigilancia de paso del ciclón.
El Centro Nacional de Huracanes en Miami ha informado que la tormenta tropical Dorian se dirige hacia el oeste y podría casi alcanzar fuerza de huracán cuando llegue al este del Mar Caribe este martes. A las 9 de la mañana de este domingo, el centro de la tormenta estaba ubicado a 890 kilómetros al este-sudeste de Barbados y se dirigía en dirección occidental a 20 kilómetros por hora. Sus vientos máximos sostenidos permanecen a 64 kilómetros por hora.
El Servicio de Información del Gobierno de Barbados emitió el comunicado en el que insta a los residentes de la isla, un pequeño territorio de 430 kilómetros cuadrados y 280 mil habitantes, a observar de cerca la evolución de la tormenta tropical Dorian tras emitirse una vigilancia de tormenta tropical. Esa alerta significa que las condiciones de tormenta tropical son posibles dentro del área de vigilancia, generalmente dentro de las próximas 48 horas. La directora del Departamento de Manejo de Emergencias de Barbados, Kerry Hines, recordó a los residentes que deben estar alerta ante las informaciones oficiales sobre la llegada de la tormenta tropical. Y a las 12 con... Y a las 12:18 seguimos aquí con más informaciones. Voces dentro y fuera de Cuba protestaron en las redes sociales contra la prohibición de la salida del país que enfrentan algunos cubanos. Ivette Pacheco preparó un reporte sobre el tema.
Activistas dentro y fuera de Cuba pidieron este jueves en Twitter que las autoridades cubanas pongan fin a la llamada regulación o prohibición de salida del país a todo aquel que se opone a sus políticas. El tuitazo llevó la etiqueta hashtag ni un regulado más. Así lo dijo a Radio Martí el pastor bautista exiliado en Estados Unidos, Mario Félix Leonard, director del Instituto Patmos, uno de los promotores de la campaña en las redes sociales. sociales.
Quisiéramos que, al igual que otros pitosos, han tenido mucho apoyo de toda la sociedad civil en general, ya sea que las personas estén reguladas o no, hacer el esfuerzo.
La regulación o prohibición de salida del país es una medida que muchos califican como una forma de represalia. Se ha aplicado hasta el momento a más de 140 cubanos dentro de la isla, entre los que se cuentan opositores, activistas de derechos humanos, periodistas independientes y religiosos. Precisamente en La Habana, la activista Ileana Hernández tuiteó también en la noche del jueves, ni un regulado más.
En solidaridad, y además porque nosotros también estamos regulados.
Por su parte, la abogada cubana Larixa Diversen dijo a Radio Martí que en efecto existen motivos por los que el Estado cubano puede prohibir la salida del país a un ciudadano. Pero según Diversen, la violación está cuando la regulación se aplica como forma de represalia sin el debido proceso.
Te lo dicen de manera verbal, pero nunca te dan un motivo por el cual la autoridad se atribuye limitarte o restringirte tu derecho a libre circulación, en este caso, el derecho a salir de tu propio país y regresar cuando tú entiendas. La ley tampoco establece un procedimiento por el cual tú puedas reclamar esa decisión. Le da una libertad discrecional a los funcionarios demasiado amplia y que lo que da es lugar a la arbitrariedad, al abuso de poder, como es el caso que se están dando ahora.
Para Radio y Televisión Martí, Ivette Pacheco.
Son las 12:21 minutos. Las autoridades de Santi Espíritus amenazaron con retirar las licencias de los cuentapropistas ligados al sector alimentario si estos no vuelven a sus trabajos. Tomás Cardoso tiene los detalles.
Este jueves, funcionarios del Consejo de la Administración de la provincia, el partido, así como inspectores, se reunieron con los cuentapropistas que elaboran y venden alimentos, quienes no están trabajando, y le informaron que les serán retirados los permisos operacionales de no regresar a trabajar. Informa el periodista independiente Adriano Castañeda.
En el día de ayer hubo una reunión por parte de las autoridades del gobierno de aquí de Santi Espíritu con los cuentapropistas, estos que trabajan los alimentos, y realmente han sido amenazados de que si no abastecen sus locales le van a retirar su licencia. Algo realmente que es impositivo, porque realmente estos precios topados no están acorde con la realidad de lo que ellos compran, la materia prima, para poder entonces darle un servicio a la población.
Presidió el partido, se ha creado un problema muy grande. Ahora la gente dice, bueno, yo quería que bajaran estos productos, pero ahora ni una cosa ni la otra. Entonces el gobierno está muy desesperado con esto porque las cosas se le están tornando bien difíciles.
Según la también comunicadora Aymara Peña González, el desabastecimiento actual en el territorio, en cafeterías y puestos de venta, así como en el mercado, es crítico.
El asunto de los precios topados está dando mucho de qué hablar en ese sector cuentapropista que hoy está prácticamente sin trabajar. Los puntos de preparación de alimentos ligeros que había siempre en todas partes de la ciudad, donde se compraba el pan con jamón, el refresco, el batido, esas cosas, pues hay muchos cerrados. Personas, por supuesto, no les da ganancia para venderlo con los nuevos precios que el gobierno les ha impuesto. También me ha impresionado mucho, estuve en la plaza del mercado de Santi Espíritu y todos los puestos de venta de viandas y demás, todos cerrados.
Las autoridades en Santi Espíritu toparon los precios el 15 de agosto. Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
Le anunciamos que a las 12:30 tendremos a nuestro meteorólogo en vivo y en directo, Lázaro Domínguez, con más detalles sobre la tormenta Dorian. Entre tanto, continuamos con más noticias. La Iglesia del Mover Apostólico de Santiago de Cuba inició un encuentro con el que pretende inculcar valores perdidos en la juventud cubana. Así lo expresó a Radio Martí su líder espiritual, Alain Toledano.
Comienzan las conferencias de jóvenes. El evento se llama Valientes, basado en la historia de hombres que caminaron con David, un hombre que fue llamado para gobernar Israel. Entonces la idea es tomar ese pasaje para incentivar a la juventud en cuanto a lo que es recobrar todos los valores que se han perdido hoy en día, entre ellos lo que es la honra, tanto dentro de la familia como dentro de lo que es el liderazgo, el servicio, todos los principios morales que se han perdido, tratando de que la juventud lo tenga bien, bien claro, tratando de formar una mejor juventud en nuestra nación.
Con 24 minutos, vamos a las noticias de América Latina. Las Fuerzas Armadas de Brasil iniciaron este sábado el combate a los incendios en la Amazonía. Los detalles lo tiene la agencia francesa de prensa.
Un total de 7 estados pidieron al gobierno federal el envío de las tropas. El ministro de Defensa, Fernando Acevedo, anunció que las labores comenzaron en Rondonia y que 6 aviones de combate de incendios volaron hasta su capital, Portobelo, una ciudad de 500,000 de habitantes cubierta estos días por una capa de humo. Según el Instituto Nacional de Investigaciones Especiales, 1,663 incendios fueron declarados entre jueves y viernes en Brasil y más de la mitad en la Amazonía. En lo que va del año se han registrado cerca de 80,000 incendios forestales en todo el país, el peor dato para ese periodo desde 2013. Los expertos atribuyen el aumento de los incendios al avance de la deforestación, ya que el fuego se suele usar para abrir caminos o para preparar la tierra de cultivo. Pero el presidente Jair Bolsonaro insinuó en un inicio que los fuegos podrían ser provocados por las ONGs para llamar la atención en su contra, y luego denunció una psicosis ambiental. La gestión de la crisis le ha valido a Bolsonaro críticas en todo el mundo con protestas frente a embajadas brasileñas y amenazas comerciales por parte de Francia e Irlanda para bloquear el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, algo a lo que se oponen países como Alemania y España.
12:25 minutos en Santiago de Cuba, está ahora a 32 grados Celsius, se siente a 39. La Comisión Interamericana de los Derechos Humanos instó al gobierno de Venezuela a proteger a los niños con enfermedades graves y urgentes atendidos en el principal centro público pediátrico de Venezuela, ubicado en Caracas, y que sufre deficiencias provocadas por la crisis.
La ONG Centro Comunitario de Aprendizaje Defensora de los Derechos de los Menores indicó que la resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos obedece a una solicitud de ampliación de medidas que hicieron a propósito de que el año pasado el organismo pidió al Estado venezolano proteger a los niños del servicio de nefrología del Hospital JM de los Ríos.
En la resolución, la comisión amplía su solicitud de protección a 3 especialidades y agrega las áreas de cardiología, hematología, neumología, medicina 2 y 3, anatomía patológica, centro de lactancia, consulta externa, neurocirugía, pediatría integral, nutrición, medicina de adolescente y neurología pediátrica.
La comisión hace esta petición tras considerar que los niños atendidos en dichos departamentos se encuentran en una situación de gravedad y urgencia de riesgo de daño irreparable a sus derechos, según se lee en su página web.
A las 12:26 seguimos en Venezuela, donde el presidente interino Juan Guaidó hizo un llamado a los venezolanos este sábado en el estado Carabobo para que se queden y contribuyan a la reconstrucción del país.
Miren, hoy es un día importante. Primero quiero agradecer, como siempre, como el reconocimiento a que todos somos necesarios. No solamente como un acto formal, protocolar, agradecer porque todos somos necesarios. Primero, gracias a Dios, amén, por estar aquí. Y también un paréntesis, y quiero que le brinden un fuerte aplauso a todos los que han resistido, a los que han insistido, a los que siguen en la calle, a los que no descansan, a los que seguimos insistiendo por un mejor país porque lo merece. Un aplauso a los diputados, al alcalde, a los dirigentes, a los partidos, a las ONG, a la sociedad civil, que no han descansado un solo día, a veces incluso recibiendo ataques injustos.
Entre tanto, se dio a conocer que la petrolera estatal rusa Rosneft se ha convertido en el principal operador de crudo venezolano, enviando hidrocarburos a compradores en China e India y ayudando a contrarrestar la pérdida de operadores tradicionales que lo están evitando por temor a violar las sanciones de los Estados Unidos.
Fuentes del sector muestran que Rosneft se convirtió en el mayor comprador de petróleo venezolano en julio y la primera mitad de agosto.
La compañía adquirió un 40% de los envíos de la estatal venezolana PDVSA en julio y un 66% en lo que va de agosto, según los programas de exportación, duplicando el nivel de compras previo a las sanciones.
3 fuertes y fuentes de la industria dijeron que Rosneft se produce cerca de un 5% del petróleo del mundo. Se está ocupando de las operaciones de envío y marketing de la mayor parte de las exportaciones de crudo de Venezuela, garantizando que PDVSA pueda seguir abasteciendo a sus compradores.
Y el embajador de la Unión Europea en Nicaragua, Kenny Bell, abogó este sábado por la reanudación de la mesa de negociaciones entre el gobierno de Daniel Ortega y la opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia para superar la crisis que vive el país desde abril del 2018.
En una declaración enviada a la prensa con motivo de su despedida, el diplomático afirmó que la Unión Europea sigue viendo el diálogo como una condición esencial para resolver la situación política de Nicaragua.
Por otra parte, en El Salvador, tribunales dictan fuertes condenas contra pandilleros de la pandilla MS-13, que fueron capturados en los Estados Unidos. Desde San Salvador informa Neri Mabel Reyes.
Un juzgado especializado de El Salvador condenó a 193 años de prisión a un miembro de la denominada Mara Salvatrucha MS-13, quien residía en North Hollywood, California, Estados Unidos, y fue capturado por las autoridades norteamericanas y entregado a la justicia salvadoreña en 2017. César Antonio López Larios fue encontrado culpable con base a las pruebas de la fiscalía del cometimiento de 10 homicidios. Escuchamos a Ulises Marinero, vocero de los tribunales en San Salvador.
Recordemos que la legislación salvadoreña no permite una pena mayor a 60 años. Alguien puede ser condenado, como en este caso, a 193 años, pero al cumplir los 60 años quedaría libre.
La pena máxima según la ley en El Salvador es de 60 años y actualmente el condenado tiene 38 años de edad. En total fueron 67 las personas que enfrentaron el juicio, entre quienes figura otro pandillero de nombre Omar Stanley Mancía, condenado a 105 años de cárcel. La escucha telefónica fue una de las herramientas para robustecer la acusación, dijo uno de los fiscales.
El testigo Bones, que era la pieza fundamental, también se utilizaron lo que es la herramienta de las escuchas telefónicas, abundante prueba documental, prueba técnica, científica.
Las condenas, según las autoridades, constituyen un fuerte golpe a estructuras encubiertas que realizaban negocios para financiar ilícitamente a las pandillas. Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
Y a las 12:30 minutos cerramos nuestra primera media hora de noticias con 33 grados centígrados Celsius en Cienfuegos con intervalos nubosos. Abrimos en breve, estaremos de nuevo en la segunda media hora de noticias con nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, quien tendrá más noticias sobre la tormenta Dorian. Volvemos.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos y bienvenidos a la segunda media hora del noticiero del domingo en Radio Martí. En los controles, Raúl Tápanes, en la sala de redacción, Yolanda Huerga, la producción y edición de este noticiero a cargo de Iván López Muñiz. Y continuamos informándoles
Ricardo Espinosa
y este servidor Damaso Rodríguez. Y sin más preámbulos, vamos a presentarles a ustedes a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez, que nos va a ampliar sobre la tormenta Dorian, que tiene preocupado a todo el mundo y específicamente en Cuba, la zona oriental, la zona de Guantánamo y Santiago de Cuba, pues algunos oyentes están preocupados, no tienen mucha información de hacia dónde se dirige esta tormenta, y vamos a darle las buenas tardes, la bienvenida a Lázaro Domínguez. Lázaro, buenas tardes.
Damaso, un abrazo para ti, también para Ricardo, y no pudiera olvidar a mi hermano Raúl Tápane, que está por ahí cerca. Y a los amigos que de Radio Martí, por supuesto. Bueno, Damaso, sí, efectivamente, en su último boletín, emitido a las 11 de la mañana, el Centro de Huracanes de Miami ubicó el vórtice de la tormenta tropical Dorian en los 11.2 grados latitud norte y los 52.9 grados longitud oeste. ¿Y dónde está esto? A 750 kilómetros al este-sudeste de Barbados. Damaso, Dorian se está moviendo hacia el oeste, un oeste franco, a 22 kilómetros por hora, y este movimiento debe continuar durante toda la tarde y la noche de hoy. Una pequeña inclinación al oeste-noroeste se espera para mañana lunes, con un pequeño movimiento el martes hasta el martes en horas de la noche. En el pronóstico de esta trayectoria, Damaso, el centro de Dorian se espera que debe acercarse al arco de las Antillas Menores en en la tarde del lunes o bien la madrugada del martes, y entonces moviéndose hacia el este del Caribe o la región oriental del Caribe, ya el martes al mediodía estaría ahí en la zona del Caribe oriental, digamos al sur de Puerto Rico. Los vientos máximos de esta tormenta tropical son del orden de los 65 kilómetros por hora, con algunas rachas más fuertes, pero se espera algún fortalecimiento de este sistema en las próximas 48 horas y Dorian pudiera convertirse en un fuerte huracán a partir del martes, recuerden, en el Caribe oriental al sur de Puerto Rico. Los vientos de tormenta tropical se extienden hasta 35 kilómetros fuera del centro y la presión estimada, vamos, de esta tormenta tropical es de 1.008 milibares. Así que, bueno, la proyección a largo plazo de este sistema es hacia la zona de la Española, pero de manera que sería un poquito más al norte de las provincias orientales cubanas, pero todavía tan lejos en las aguas del Atlántico, no es conveniente hacer una proyección a tan largo alcance. Lo más seguro es el martes en horas de la tarde al sur de Puerto Rico, proyección hacia la Española, un poquito más al norte de las provincias orientales de Cuba, que es solamente lo que tienen que estar al tanto de los informes de Radio Martí, pero que todavía tenemos tiempo para cualquier reajuste en la trayectoria de esta tormenta tropical Damaso.
Lázaro, en tu experiencia, ¿qué porcentaje tiene esta tormenta de convertirse en un fuerte huracán?
Bueno, ella cae ahora en una zona en el Atlántico, por lo menos va a tener dos días fuertes para convertirse en huracán. De hecho, ya el centro de huracanes está considerando las posibilidades de un fortalecimiento en las próximas 48 horas, de manera que ya pudiéramos tener todo un huracán el martes. En la tarde del martes, al sur de Puerto Rico, pudiéramos tener un gran huracán, pero como que hoy es domingo, tenemos todo este fin de semana para que nuestros amigos en Cuba pues puedan estar alertas de toda la información que le ofrece Radio Martí, y cualquier reajuste en trayectoria, de inmediato se lo haríamos saber.
Claro, cuando viene tan propicia las aguas del Atlántico ahora, del Caribe, para esto.
Bueno, hasta ahora, Damaso, el efecto del Niño ha estado dominando toda la temporada. De hecho, incluso el Pacífico ha estado bastante tranquilo. Y fíjate que hoy estamos a 25 de agosto y entonces surge Dorian 25 de agosto, ya cuando han pasado junio, ha pasado julio y ya casi terminando agosto, 3 meses con una temporada muy tranquila, dado los efectos del Niño que ha estado reteniendo el desarrollo de los huracanes. Pero el Niño está levantando sus efectos, de manera que pudiéramos dejar lo más fuerte de la temporada para agosto y septiembre. Recuerda que el 24 de agosto, casi un día como ayer, ¿no? Estuvimos a Andrew visitando el sur de la Florida, la madrugada del sur de la Florida, un 24 de agosto, y bueno, un 25 de agosto hoy pues tenemos a Dorian sobre las aguas del Atlántico, así que pudiéramos tener, si el Niño pierde un poco su efecto, pues pudiéramos tener que el Pacífico se está despertando y ya pudiera el Atlántico también pues preocuparnos un poquito más en lo que queda de temporada.
Cómo no, muchísimas gracias a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez por esa información sobre el tiempo. A continuación vamos a darles cómo estuvo en Cuba, cómo ha estado el tiempo en Cuba. Amaneció con poca nubosidad en gran parte del país, pero en la tarde se nublará más en algunas localidades del interior y la costa norte entre Matanzas y Ciego de Ávila, con chubascos y tormentas eléctricas que serán aislados en el resto del país.
Durante el día las temperaturas alcanzarán máximas entre 31 y 34 grados Celsius, superiores en algunas localidades. En la noche las temperaturas oscilarán entre 25 y 28 grados Celsius.
y los vientos serán variables y débiles. Habrá oleaje desde Punta de Maicía hasta Cabo Rojo, pero poco oleaje en el litoral norte oriental y mar tranquila en el resto de los litorales. Actualmente hay 30 grados de temperatura en La Habana. Volvemos con más. Y a las 12:39 minutos vamos con más noticias de Cuba. El rapero contestatario Lázaro Leonardo Rodríguez Betancourt, cuyo nombre artístico es Pupito en sí, fue liberado esta semana tras pasar 9 meses en la prisión. Se desconoce los términos legales bajo los cuales se produjo la excarcelación.
El intérprete fue detenido el 12 de noviembre de 2018 y más tarde condenado por atentado y cohecho. Pupito en sí fue imputado luego de ser provocado y agredido físicamente por 2 policías en el vecindario donde vive en La Habana, como se puede ver en un video divulgado pocos días después del arresto del rapero.
El músico se había pronunciado públicamente contra el decreto 349 que criminaliza el arte independiente en la isla.
12:40 minutos, 30 grados a esta hora en Pinar del Río. Vamos con más información. La Organización Panamericana de la Salud, OPS, no informó sobre un brote del virus del Zika que se diseminó por Cuba durante 2017, un año después de que se declaró el fin de la emergencia de salud global.
Funcionarios de la organización reconocieron al periódico The New York Times que no había contado 1.384 casos reportados este año por funcionarios cubanos por un problema técnico.
La información, dijeron, estaba en una base de datos, pero no estaba visible en el sitio de Internet. La tarde del jueves, el sitio de Internet en inglés fue actualizado según The New York Times.
Y este sábado fue presentado el libro Escambray, La muerte de la esperanza, del médico cirujano Inoel Felipe Roth. Nuestro periodista Pedro Corzo recogió una de las historias que contiene esta obra sobre la lucha guerrillera en contra de la tiranía castrista.
El libro de Escambray, La muerte de la esperanza, del doctor Inoel Felipe Roth, que se presentó en la ciudad de Miami, recoge numerosos testimonios. Uno de ellos es el ex guerrillero José Sayas Montejo. Estuvo alzado en 2 ocasiones. Combatió el régimen de los Castro hasta que al final tuvo que bajar de las montañas y esconderse por 10 años en su propia casa. Pero escuchemos a Montejo relatarnos esa experiencia.
El día 27 de febrero de 1965 llegamos a una casa en el Escambray de un colaborador que colaboraba con nosotros para comer. Andaba Efraín Mazo Brizuela. Por la tarde, cuando nos trajo el almuerzo, nos dio una droga. Y la droga venía, en la comida venía la droga. Salimos cayendo dos allí y Efraín siguió caminando. Yo perdí el conocimiento y no sé si al otro día, yo no sé cuándo, pero sé que volví de nuevo. En sí, me escondí en mi casa. Estuve en mi casa escondido 10 años y 9 meses. Cuartico en el patio de mi casa. Llegué y salí de ese cuartico cuando ya estaba enfermo, que no pude más estar ahí. Fui caído prisionero y fui llevado a la prisión.
¿Cuántos años estuviste preso en total?
14 años.
Estas son las historias que recoge este libro, Escambray, La muerte de la esperanza, de Inoel Felipe Roth. Desde la Junta Patriótica Cubana para Radio Martí, Pedro Corzo.
12:42. El opositor Ovidio Martín Castellano fue notificado este viernes de que debe pagar una multa de 2.000 pesos cubanos por un supuesto delito de venta ilícita.
Martín Castellanos, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba, dijo a Radio Martí que un funcionario se personó en su vivienda ubicada en Santiago de Cuba con el propósito de cobrar el recargo.
Hoy se persona acá en mi hogar un funcionario de la oficina de cobro de multas para decirme que viene a hacer cobro de una multa que yo tenía puesta por una venta ilícita. Te dije que yo no hacía ningún tipo de venta, que no tenía ningún tipo de venta ilícita, que yo era opositor, que me oponía al régimen, y esta multa, según ellos que habían puesto, no sabía ni siquiera que le habían puesto ese decreto, de que era por una venta ilícita, dicen ellos. Que yo no pagaba esa multa porque no pago multas injustas, no pago multas arbitrarias, ni ahora ni nunca. Nosotros luchamos contra las leyes arbitrarias de la tiranía Castro Canel, y estas son leyes injustas, arbitrarias. No la pagamos. Entonces, el funcionario me dijo que él no sabía, que él se extrañaba porque él sabía quién yo era y decía, pero ¿cómo es que le pusieron esta multa? Con esto, si él, este hombre, yo lo conozco y sé que lo que él es opositor. De hecho, tratan de poner este tipo de multa para poder, en un momento determinado, no reconocer como presos políticos.
La política de vertientes en el municipio Maicí trató de intimidar a los expresos políticos Onelia Gainza y Mirdael Matos, según denunció este último a Radio Martí.
Hace 3 días, la seguridad del Estado amenazó a mi esposo en la cabeza Guzmán y a mí, Mirda Mato Baeza, porque no podíamos ir a Santiago. A casa del líder de la Unión Patriótica de Cuba, José Daniel Ferrer García, donde mi esposa le contestó que ella era libre, que ella la habían indultado y ella era libre, que no le debía nada a los hermanos Castro. Y mi esposa sí fue a Santiago, que no podemos movernos del municipio porque yo todavía estoy de condicional.
Aurelia Gainza fue indultada recientemente de la prisión de mujeres de Guantánamo, donde cumplía un delito por atentado. Mirdael Matos estuvo 1 año y medio preso en el combinado de Guantánamo por el mismo delito. La Unión Patriótica de Cuba y otras organizaciones de la oposición interna aseguran que los cargos fueron fabricados por la seguridad del Estado.
Por otra parte, el Carnaval de La Habana es una fiesta que perdió la fastuosidad de sus orígenes por este año, por el 500 aniversario de la ciudad, y recibe una inyección de vitalidad. La agencia francesa de prensa tiene el reporte.
Cuba celebra en el Carnaval de La Habana. La fiesta, cuyos orígenes están en el inicio de la colonia, perdió su fastuosidad. Pero este año, el aniversario 500 de la ciudad le dará una inyección de vitalidad. Víctor Marrero es parte de la comparsa más antigua del festejo y se ha maquillado durante 40 años para llevar al escenario la historia de un brujo, el Tata Cuñengue.
Y es el más viejo del brujo. Creo que todos los viejos, que el único que de la comparsa era que eran viejos, el único que queda soy yo. Creo. Yo tengo 89, cumplo hoy 89 años.
Distinto a otros carnavales del mundo, el de La Habana es intenso y callejero, con ritmos y movimientos heredados de África. El ambiente se llena de cerveza, ron y hedores humanos que superan la capacidad de los baños públicos. La fiesta se apodera del malecón. Se colocan tribunas en ambos lados de la vía y por el centro circulan carros coloridos donde se montan los bailarines. En esta ocasión incursionan ritmos clásicos con otros más actuales.
Necesitamos rescatar toda esta juventud que ha perdido lo que es el entusiasmo a las congas, a las comparsas, al carnaval.
Santos heredó el mando del alacrán tras la muerte de su padre en el 2000. La tradición ha estado en su familia desde su bisabuelo, miembro fundador de la comparsa en 1908, cuando él era el único bailarín negro. Ahora la compañía de Santi tiene casi en su totalidad afrocubanos y es consciente de que tiene que adaptarse a los nuevos tiempos.
Hay que mantenerla con los bailes, las actividades, festivales, competencias, pero siempre manteniendo la tradición para que no se pierda, que es lo más lindo que tiene nuestra Cuba.
El alacrán recibe apoyo estatal para sus indumentarias. Conservan la esencia africana y representan a las deidades orishas del panteón Yoruba como Yemanjá o Batala y Changó, que esperan llevar a las nuevas generaciones de adolescentes.
Y a las 12:46 vamos a recordar a uno de los más grandes músicos representativos de la música cubana.
Y es que Cuba recordó este sábado al sonero mayor Benny Moré en el día de su centenario con conciertos, presentaciones de libros, ceremonias religiosas y la tradicional peregrinación a la tumba del bárbaro del ritmo en su natal Santa Isabel de las Lajas en la provincia de Cienfuegos.
Los festejos comenzaron desde la noche del viernes con galas y presentaciones de orquestas de música popular en las dos plazas.
El Cabildo de los Congos de Santa Isabel de las Lajas, templo de la religión Yoruba al que estuvo ligado Moré, también se unió al homenaje con un toque de tambor en su memoria.
Y en La Habana fue presentado el libro Benny Moré, el símbolo de la música cubana, del escritor Rafael Lam, y un espectáculo de rumba y carnaval en los jardines del restaurante 1830.
La Fábrica de Arte Cubano se ha unido a las celebraciones con la proyección de varios materiales audiovisuales y la música del cantante, junto a la película biográfica El Benny, que está siendo exhibida en el Centro Cultural todo este fin de semana.
Y por otra parte, la periodista Aymara Peña González relata la situación actual con los cuentapropistas en la ciudad de Santi Espíritus, luego del tope de precios decretado por el gobierno. Esto en entrevista lo dijo con Tomás Cardoso.
Contacto con la periodista Aymara Peña González. ¿Cuál es el escenario que se está desarrollando en Santi Espíritu con el tema de los precios topados de los productos del agro sumado a la situación del transporte, que es crítica por alguna semana cuando los transportistas le toparon los precios también y se han negado muchos de ellos a realizar la actividad que hacían?
Hay muchos locales cerrados, es decir, los puntos de preparación de alimentos ligeros que había siempre en todas partes de la ciudad, donde se compraba el pan con jamón, el refresco, el batido, esas cosas, pues varios lugares cerrados, las personas, por supuesto, los productos que son comprados en diferentes lugares como Mercado Negro y demás, porque no tienen un lugar donde ellos comprar, no les da ganancia, para venderlo con los nuevos precios que el gobierno les ha impuesto, y estas personas, muchos locales cerrados. El tema de los precios topados también me ha impresionado mucho. Estuve el lunes en la plaza de mercado de Santi Espíritu y todos los puestos de venta de viandas y demás, todo cerrado absolutamente. Carne de cerdo estaba vendiendo un solo punto de más de 8 que hay. Uno solo estaba vendiendo bistec de cerdo a 35, porque ese fue el precio que le pusieron, y era un bistec de una calidad pésima, y por supuesto no había nadie comprándolo, tenía hasta mal olor la carne. Entonces, hay un desabastecimiento total, las calles están vacías, con el transporte es igual, los transportistas están bastante disgustados con ese tema. He conversado con varios de ese asunto, y que por supuesto que le topen el precio es algo verdaderamente que los pone en disgusto, porque es algo que ellos tienen que invertir en hacer sus vehículos, los conductores de motoneta, los conductores de taxi, los conductores de máquinas y demás, que todo ese tipo de transporte corre por su cuenta y es bastante costoso. Cada cosa que se arregla, se compra, se vende, un puntico de soldadura solamente que le haga cualquiera de esos equipos, cualquiera de esos vehículos, pues cuesta mucho dinero. Entonces, que le topen el precio realmente, y el combustible, que es algo que realmente está afectando en todos los sectores de la vida social acá, porque el combustible el gobierno lo tiene demasiado caro y no existe, no hay en existencia. Está así, es decir, en la disminución que hubo en los sectores del Estado, por supuesto, de ahí es donde sale el combustible que mueve la ciudad prácticamente, porque es en la bolsa del mercado negro, que es la que fija en Cuba, y creo que es algo verdaderamente duro para ahora los ciudadanos adaptarse, acostumbrarse, y por supuesto, ellos están acabando con el tema de los precios. Veremos entonces cómo va Tomás a solucionar esto del gobierno, y qué medida pudieran tomar ellos para poder solventar este tipo de problemas, porque hasta ahora los problemas han ido en crecimiento y nada de mejoría.
Fue un reporte para Radio y Televisión Martí de Tomás Cardoso.
Y con una temperatura de 31 grados en Manzanillo y se siente a 36, alguna nubosidad y con viento de 6 kilómetros por hora, abrimos las noticias de América Latina. Respondiendo a una creciente presión internacional y amenazas de sanciones, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, decidió enviar al ejército para sofocar los crecientes incendios en la Amazonía. Este es el tema que enfoca hoy en su comentario el doctor José Caló.
El fuego es incontrolable. Dentro y fuera de Brasil se alzaron voces de alerta por la situación de la Amazonia, incluyendo a los mandatarios de Alemania, Canadá y Francia, entre otros, que concuerdan en debatir en el G7 la situación urgente de los incendios que avanzan sobre áreas del llamado pulmón del mundo. Desde Francia e Irlanda manifestaron intenciones, a su vez, de bloquear el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur debido a la falta de compromiso de Bolsonaro con el cuidado del medio ambiente. Esto es muy, pero muy grave y afectaría a todos los países signatarios del Mercosur. Para Radio Martí les habló el doctor José Caló.
Con 52 minutos precisamente, los incendios en la Amazonía brasileña ponen alerta a gobiernos e instituciones ambientalistas preocupados por la desforestación del llamado pulmón del mundo. Amado Gil tiene algunas reacciones sobre este tema.
Entre el mes de enero y el 21 de agosto de este año, el organismo de observaciones espaciales INPE registró en Brasil 75.336 focos de incendios de los bosques amazónicos, un 84% más que en el mismo periodo de 2018. Hecho que ha encendido las alarmas de grupos ambientalistas en el mundo, como es el caso de Marina Silva, exministra de Ambiente de Brasil y premiada en 1996 con el llamado Premio Nobel Verde.
El problema es que el gobierno abandonó las políticas, abandonó el conocimiento y tiene una actitud de disgusto hacia los científicos del área ambiental, con los ambientalistas. Tenemos un país en recesión económica y están pasando este tipo de cosas. Son incendios y talas criminales que están invadiendo áreas que no deberían estar siendo ocupadas.
ocupados.
Pero estos incendios del llamado pulmón del mundo han desatado también encontronazos con el actual presidente brasileño Jair Bolsonaro, que acusó a las ONG de causarlos.
La quemada en Amazonas, que no me entendió.
No lo estoy afirmando, pero puede estar habiendo una acción criminal de esos ONGeros para llamar la atención contra mi persona, contra el gobierno de Brasil, insinuó Bolsonaro el miércoles a periodistas.
Pero los incendios de la Amazonia han ido más allá de las fronteras brasileñas. Francia acusó al presidente de Brasil de haberle mentido al líder francés Emmanuel Macron durante una cumbre ambientalista y amenazó con bloquear un acuerdo comercial de la Unión Europea con los estados sudamericanos del Mercosur, que incluye a Brasil. Incluso Macron pidió a las naciones del Grupo de los Siete que actúen en favor de la Amazonia. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
12:54 minutos, gracias por acompañarnos. La crisis en Nicaragua provoca un declive en la inversión extranjera directa. Desde Managua informa Daliana Ocaña.
El contexto de tensión sociopolítica y la retracción de la economía en Nicaragua provocaron una seria caída en la inversión extranjera directa en el país, según datos de la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Nicaragua ocupa el puesto 15 de 17 países de la región en relación a la inversión extranjera. El economista y exministro de Hacienda y Crédito Público, Mario Arana, explicó que la inversión descendió en más de 350 millones de dólares.
O sea, es un retroceso del que no es fácil recuperarse. La pérdida de inversión es lo peor que te puede pasar en un país que está en necesidad de profundizar su desarrollo, porque realmente no hemos resuelto ni los rezagos sociales, ni los problemas de subempleo o desempleo que existen en Nicaragua.
La inversión extranjera directa en Nicaragua en 2018 se contrajo 53.7% con respecto al 2017, alcanzando apenas 359 millones de dólares, en un claro retroceso al nivel cercano de hace una década, según afirma la Comisión Económica para América Latina y el Caribe. Uno de los sectores más afectados por esta situación es el turismo, y Lucy Valenti, presidenta de la Cámara de Turismo de Nicaragua, advierte.
Porque somos un sector que necesita todavía de mucha inversión para poder continuar desarrollándose, mejorar la oferta de servicios, mejorar la calidad del servicio turístico para cumplir con una de las de los objetivos fundamentales que tenemos de elevar el gasto promedio del visitante, que es muy bajo.
Los rubros que registran la mayor reducción en la inversión extranjera directa son la industria manufacturera, telecomunicaciones y el comercio. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
Y precisamente vamos a establecer contacto con nuestro corresponsal en Managua, Nicaragua, para que nos ponga al tanto de la situación que se está viviendo este domingo y que se piensa vivir en las próximas horas allá en Managua. Buenas tardes, adelante.
Buenas tardes, damas y oyentes de Noticias de Radio Martí. Este fin de semana, el segundo embajador que concluye su periodo diplomático en nuestro país, primero fue la ex embajadora de Alemania, que al finalizar dejó colgado en las redes sociales un video donde hacía un fuerte llamado al gobierno de Daniel Ortega a sentarse a negociar. Y este fin de semana lo hizo el señor Kenny Bell, que ahora es ex embajador de la Unión Europea en nuestro país. Él calificó como una condición esencial para salir de la crisis sociopolítica el diálogo. La crisis sociopolítica que inició en abril 2018 en nuestro país. Llamó al foro de la Unión Europea para usar todos los instrumentos políticos necesarios ante el deterioro notable de los derechos humanos en nuestro país. En su discurso, el señor Kenny Bell se despidió de Nicaragua frente al cuerpo diplomático acreditado en nuestro país, organismos internacionales, ante la prensa independiente, también entre los empresarios y productores, así como también dentro del auditorio habían fuertes empresarios, así como también funcionarios del gobierno de Daniel Ortega. Cuatro puntos muy esenciales que dijo el señor Kenny Bell: la liberación de todos los presos políticos, garantías y libertades individuales, reformas urgentes al sistema electoral en nuestro país y una justicia verdadera. Son prácticamente los cuatro incisos que él dijo que son imperantes en la sociedad nicaragüense. Finalmente, aseguró que la Unión Europea va a continuar, a pesar de la crisis y el deterioro político en nuestro país, ayudando en diferentes sectores de la sociedad nicaragüense. Sin embargo, el gobierno se trató de obtener las reacciones de los funcionarios que estuvieron presentes en la despedida del ex embajador y ninguno quiso referirse a los cuatro puntos que dejó señalado como representante todavía de la Unión Europea.
Este fin de semana está en estos momentos en el departamento de Matagalpa, a 166 kilómetros al norte de Managua, haciendo una actividad política donde se están dando a conocer otro grupo conocido como Batallones de la Paz. ¿Qué son los Batallones de la Paz? Hombres y mujeres con preparación militar que conforman estas fuerzas organizadas de paramilitares en todo el país de cara a las elecciones presidenciales en 2021, donde Daniel Ortega ya anda pues en campaña. Está apareciendo en spot y en rótulos de carretera como el candidato presidencial para 2021, seña que no se quiere ir del poder. Estos hombres y mujeres con experiencia militar también portan armas y uniformes militares.
¿Y no hay otros candidatos?
Dentro del partido no. A inicio se especuló el 23 de junio que podía ser el exalcalde de Managua, Dionisio Marenco, y que en su momento fue uno de los asesores de Daniel Ortega y que estuvieron muy retirados, así como también la exdirectora de la Policía Nacional, Aminta Granera, y que aparecieron junto con Daniel Ortega en una actividad partidaria que le llaman el repliegue. Aminta Granera y Dionisio Marenco, hay que resaltar que no solamente dentro de las filas del sandinismo, sino en la sociedad nicaragüense, a pesar de las críticas, tienen una gran popularidad superior a la de Daniel Ortega y la misma Rosario Murillo. En los departamentos, decíamos, en Matagalpa hoy pues se está inaugurando, se está dando a conocer otro batallón de la paz de hombres y mujeres con experiencia militar y por supuesto afines a Daniel.